Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Considerábamos en la pasada meditación las distintas vocaciones, las llamadas que Dios a lo largo de la historia de la salvación va realizando, y cómo nos podíamos nosotros con todo derecho sentir perfectamente incluidos en esa larga cadena de vocaciones que están formando parte del designio salvífico de Dios. Vamos ahora a detenernos en otra llamada que recoge San Mateo en el capítulo 19 y que recoge también San Marcos en el capítulo 10. Se ponía ya Jesús en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo miró con amor y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó triste porque tenía muchos bienes. ¿Y qué es lo que nosotros podemos considerar de este pasaje del Evangelio? El fracaso de una vocación. El Papa Benedicto XVI, como hizo también Juan Pablo II, suele comentar frecuentemente este pasaje ante los jóvenes, concretamente con ocasión de las distintas jornadas de la juventud. En esta ocasión, el 28 de marzo del año 2010, el Papa decía a los jóvenes: este relato expresa de manera eficaz la gran atención de Jesús hacia los jóvenes, hacia vosotros, hacia vuestras expectativas, vuestras esperanzas, y muestra cuán grande es su deseo de encontrarse personalmente con vosotros y de abrir un diálogo con cada uno. En efecto, Cristo interrumpe su camino para responder a la pregunta de su interlocutor, manifestando plena disponibilidad hacia ese joven. Movido por un ardiente deseo de hablar con el Maestro bueno, para aprender de él a recorrer el camino de la vida. Con este pasaje evangélico, mi predecesor quería exhortar a cada uno de vosotros a desarrollar su propio coloquio con Cristo, un coloquio que es de importancia fundamental y esencial para un joven. Pues un joven que se manifiesta muy interesado en saber cómo debe recorrer el camino de la vida. Y Jesús le da aquello que se llama como una propedéutica de la santidad. Y le dice: en primer lugar, cumple los mandamientos. Como un proceso. Es como el primer estadio de la vida, como diciendo, bueno, pues en primer lugar, como si te estuvieras en la infancia, pues aprende esto. Aprende a moverte en el ámbito de la ley. Cumple la ley. Si no cumples la ley, pues no tienes lo esencial. Después, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. hay una perfección ulterior a la ley, que es la perfección en el amor. Despréndete de lo terreno, déjalo. Pero luego, ven, estate conmigo, permanece conmigo, no estás dejando tus posesiones por nada, estás haciendo un maravilloso negocio. Permanece aquí, yo te estoy llamando a que seas de los 12, a que entregues tu vida. Y entonces podrás ponerte en mi seguimiento. Podrás estar en mi intimidad. Y dice el Papa, Jesús invita al joven rico a ir más allá de la satisfacción de sus aspiraciones y de sus proyectos personales. Le dice, ven y sígueme. Es la vocación cristiana, vocación que brota de una propuesta de amor del Señor y solo puede realizarse gracias a una respuesta de amor. Por eso San Marcos anota ese detalle tan significativo. Jesús, mirándolo con amor, con una especial predilección, le pide el ir hasta el final. Propuesta de amor del Señor que solo puede realizarse en una respuesta de amor. Pues por eso en esta meditación, que como decíamos, estamos buscando el ir a los fundamentos, nos pide el temario, como recordamos después de haber hecho a lo mejor muchos cursos de retiro, que hablemos de la tibieza, que hablemos de la falta de totalidad en la respuesta de amor, que nos dé un poquito de miedo el riesgo que tuvo este hombre atado a los bienes materiales y que por lo tanto se quedó en una vocación frustrada, no se llevó a plenitud esa vocación. Como han apuntado tantos escritores, entre otros Don Elmer, que en paz descanse, que tiene un librito que se llama Yo, ¿por qué no? Pues hace ver cómo efectivamente ese joven rico, que en aquel momento tendría, por decir algo, 20 años o 20 y tantos años, habrían de pasar unas cuantas décadas, unas pocas décadas, para que vinieran los ejércitos de Tito, arrasaran con Israel y de los bienes de los judíos no quedara nada. Nada, por muchas posesiones que alguien pudiera tener, por muy rico que fuera, pues acabó siendo desterrado de su posesión. Y como diciendo, para poco le sirvió realmente su riqueza. Pues siempre nos viene bien meditar este pasaje del Evangelio, como nos viene bien meditar, el pasaje de otras antianécdotas o situaciones negativas, como los errores que tuvo San Pedro, o incluso los pasajes tan dolorosos como la traición de Judas, la cerrazón de los judíos, la incredulidad de Tomás, situaciones que parece que no se resolvieron bien, la falta de fe de los habitantes de Nazaret, la cerrazón también que tuvieron los mismos parientes de Jesús, como para que nosotros digamos, no está nadie seguro, nadie está confirmado en gracia. Dios ha querido que todos tengamos esta sana tensión permanente de decir, yo puedo no ser fiel a mi vocación y yo puedo no llevar a plenitud la respuesta de amor de mi vocación. ¿Y cuál es el peligro? Lo dice San José María. Lo dice de una manera muy, muy clara. Dice, a lo largo del camino, del vuestro y del mío, solamente veo una dificultad que tiene diversas manifestaciones, contra la cual hemos de luchar constantemente. Esa dificultad es el peligro del aburguesamiento. En la vida profesional o en la vida espiritual, el peligro de sentirse solterones, egoístas, hombres sin amor. Pues este es el peligro, la dificultad, con distintas manifestaciones, dice nuestro Padre, a lo largo de tu camino, y dice también a lo largo del mío. Una dificultad contra la cual hemos de estar siempre vigilantes, que es el peligro del aburguesamiento, el peligro de la tibieza, el peligro de sentirnos desamorados, personas egoístas, la tibieza. Podríamos, no sé, acometer el examen sobre la tibieza desde muchos ángulos. Tenemos algunas, pues, como síntesis de la tibieza muy buenas, que, pues bueno, que la encontramos en los escritos de San José María y también las encontramos en plan así de síntesis en palabras de don Álvaro. Podríamos remontarnos a ese famoso punto de camino y puede ser una manera de hacer examen sobre las distintas, como dice aquí, manifestaciones de este peligro. Aquel punto que dice, eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. Bueno, es tibio si soy tibio, si hago perezosamente y de mala gana. Perezosamente y de mala gana, pues, la contemplación de los misterios del Rosario, la visita al Santísimo, mi acción de gracias de la misa, la profundidad de mi vida interior y mi vida de oración. Si no soy una persona profundamente piadosa, pues tengo el riesgo del aburguesamiento. Y sigue diciendo nuestro Padre muchas cosas en ese punto. Si buscas con cálculo, coquería, el modo de disminuir tus deberes, si no piensas más que en ti y en tu comodidad, si obras por motivos humanos. Pero yo quisiera que nos fijáramos en otras palabras de don Álvaro, que seguramente habremos tenido meditado muchas veces y que nos pueden dar luces con este gran enemigo. Este gran enemigo. Decía, la tibieza, hijos míos, supone una grave enfermedad de la voluntad. No es un problema de la cabeza. No es un problema de ser hereje, podríamos decir, o de algún problema conceptual. Sino es una enfermedad de la voluntad, que quizá por pequeños descuidos, como siempre, he ido adquiriendo hábitos de aburguesamiento. Un día descuidé un asunto y al día siguiente lo volví a descuidar y al otro día lo volví a descuidar y al cabo del tiempo ya no tengo como mucha capacidad de remontar aquello. Una grave enfermedad de la voluntad. Es una mirada apagada para el bien y otra más penetrante hacia lo que halaga el propio yo. Es decir, una mirada apagada para Jesús, una mirada apagada para las cosas de Dios y una mirada muy penetrante, muy aguda para todo lo que nos complace. Si no se ataja ese mal, toman fuerza cada vez con más cuerpo los anhelos más desgraciados, teñidos por pozos de tibieza. Dice, dos puntos, como empieza ahora como el elenco de situaciones que podemos revisar. Las quejas por motivos banales. Una persona enamorada pues no está quejándose. A veces podemos decir, desde el primer momento de la mañana me empiezo a quejar, tengo una actitud de queja, pues de que qué pena que ya sonó el despertador, qué cansado estoy, qué poco agradables tareas tengo el día de hoy, pues no sé, me dificulta tal situación o tal otra, no hay encendimiento, no hay fuego. Como sabemos, pues es esta imagen de la tibieza, pues es una imagen referente al calor, una imagen calorífica, quizá como en contraposición al fuego del Espíritu Santo, que siempre el fuego, pues, arrasa, está siempre buscando nuevas cosas para consumirlas. Pues, las quejas por motivos banales. Surge el afán de compensaciones, como decía nuestro padre, que a veces el mayor peligro para una persona entregada son los chocolates. Yo decía, pues estoy muy cansado, pues un chocolate. Estoy triste, un chocolate. Estoy aburrido, un chocolate. Como diciendo, en vez de quizás ser generoso con la cruz, busco compensaciones. La irritabilidad ante la más pequeña exigencia o sacrificio. Una persona irritable. Pues a veces podemos decir, ¿qué me irrita a mí? Creo que todos nosotros en la Ciudad de México tenemos un buen termómetro, que es no irritarnos ante el tráfico, ante los congestionamientos, ante los medios públicos de transporte. Entre otras cosas, pues porque no ganamos nada, nada más nos desgastamos psicológicamente, se nos puede derramar la bilis, nos puede dar gastritis, o se nos puede disparar algún dolor de cabeza, faltamos a la caridad. ¿Y qué diferencia que vea? Como muy en paz, porque voy muy metido en Dios, porque voy muy enamorado. Siempre estoy así porque voy cantando, porque estoy cantando siempre. Porque todo me parece maravilloso lo que está viniendo de las manos de mi Padre Dios. Y pues lo que suceda, la fuerza del fuego tendrá que quemar todo, que llegar a todo. Y es que santa es esta persona que no pierde nunca como su alegría, su buen humor, su sonrisa, su comprensión. Y aquello que Dios ha dispuesto, que nosotros viviéramos en una ciudad tan difícil, pues nos hace más santos. Dice, qué fácil sería ser persona pacífica, pues si viviéramos en el campo, pero no vivimos en el campo. Pues ahí tenemos que tener una paz así bucólica también en la ciudad. Irritabilidad ante la más pequeña exigencia o sacrificio. La conversación insustancial o centrada en uno mismo. Ya que un síntoma peculiar de la tibieza se define en aquel non cogitare nisi de sé, que se exterioriza en non loqui nisi de sé. Aquí don Álvaro pues, se va como a una raíz profunda. ¿De qué hablas? ¿Dónde están los temas de tu conversación? Dice. O son insustanciales, o están centrados en ti mismo. Eso quiere decir que estás pensando en ti mismo. Non cogitare nisi de sé, non loqui nisi de sé. No piensa más que en sí mismo, por lo tanto no habla más que de sí mismo. Por eso tenemos que hacer corrección fraterna cuando veamos que una persona, por ejemplo, se autorreferencia y decir, pues a mí me pasó esto y ayer me ocurrió lo otro y mi papá hacía no sé qué y mi hermano no sé cuánto. Si no estés teniendo autorreferencias, porque a lo mejor estás manifestando lo que tienes por dentro. Estás pensando en ti mismo, estás hablando de ti mismo. Un síntoma peculiar de la tibieza se define así. Podríamos nosotros decir que al final, pues la tibieza es estar dándonos vueltas a nosotros mismos. En definitiva, el egoísmo. El no ser de otro, no pertenecerle a otro. No haber dado hasta el final, pues nuestra libertad. Aquí en Surco, al principio del libro de Surco, los puntos 9, 10, 11, 12, nuestro padre se ve que con experiencia, pues a lo mejor su experiencia epistolar, por ejemplo, le daba mucha pena algunos comentarios de algunas personas que precisamente manifestaban eso. A lo mejor eran muchachos buenos, pero tibios. Dice, para que no lo imites, copio de una carta este mal ejemplo. Dice así la persona que le escribe. Desde luego, le agradezco mucho que se acuerde de mí porque necesito muchas oraciones. Pero también le agradecería que al suplicarle al Señor que me haga apóstol, no se esfuerce en pedirle que me exija la entrega de mi libertad. Como si no le vaya a pedir que yo tenga vocación. no lo que lo entregue. Causan verdadera pena esos hombres mezquinos, calculadores, incapaces de sacrificarse, de entregarse por un ideal noble. Ojalá que a veces vayamos a la charla y digamos, oye, exígeme más, pídeme más. Hazme que sea más apostólico, que profundice en mi vida interior, que tenga más alma eucarística, que me encienda más en el amor de Jesucristo. O sea, que esa es mi ilusión, que sea más fuego, que queme, que el fuego que has venido, Señor, a traer a la tierra esté encendido en mi corazón y que yo lo pueda después propagar en mi centro, a las demás de casa, a mi familia, a las personas que trato, y que el fuego de mi amor pues alcance a lo mejor ambientes que ni siquiera sospecho, porque estoy encendiendo esos corazones que a su vez encenderán a otros y que se propaga por la comunión de los santos. Y por lo tanto, en el sentido opuesto, pues las cosas son exactamente al revés y terribles. Dice el punto 488 de Forja: el apóstol tibio, ese es el gran enemigo de las almas. Pues qué fuerte. Dice, oye, es que no es el enemigo de las almas Satanás, o no es el enemigo de las almas, no sé, el materialismo o la mentalidad contraria a la vida, los abortistas. Fíjate que el gran enemigo es el apóstol tibio. Dijo conmigo: no quiero tibieza. Confille timore tuo carnes meas. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. No quiero tibieza. Es decir, una persona entregada a Dios, tibia. Casi es como un contrasentido, ¿no? Y la gente que sabe nuestra entrega, pues, no sé, necesita que le demos un ejemplo de vibración, de alegría, de caridad que nunca dice basta. Pues este es el peligro, dice, vamos a estar siempre conjurando el peligro a lo largo del camino vuestro y mío, que tiene muchas manifestaciones, que podemos descubrir estos síntomas. Termino diciendo lo que como concluye don Álvaro en aquella carta. Dice: aparecen las faltas de mortificación y de sobriedad. Se despiertan los sentidos con asaltos violentos. Se resfría la caridad y se pierde la vibración apostólica para hablar de Dios con garra. Y a veces podemos nosotros decir, pues qué cuadro de tibieza presenta a esta persona. No se mortifica, está teniendo, no sé, como mucha lucha en el terreno de la pureza, por ejemplo. Está faltando la caridad, tiene dificultades en el trato con otras personas. No es apostólica. ¿Qué le pasará? Pues lo que le pasa es que se ha burguesado, que se ha desamorado, se ha desenamorado. Por eso el Papa resalta este pasaje diciendo que la vocación brota de una propuesta de amor del Señor y solo puede realizarse gracias a una respuesta de amor. O como nos dice Camino, el secreto de la perseverancia es el amor. Estate siempre encendiendo el amor. Sé una verdadera brasa. Mantén encendida esa brasa, aliéntala con el amor de Jesucristo. Descubre pequeños síntomas, porque todo, como siempre, empieza en los detalles pequeños, no empieza grande. ¿Y qué podré tener yo, Señor, de síntomas de tibieza? ¿Dónde estoy mirándome demasiado a mí mismo? Y por lo tanto, dejando de mirarte a ti, ¿dónde estoy quedándome con mi riqueza, y no estoy siguiendo tu invitación, que yo también la oigo muchas veces al día, ven y sígueme, ven, ven. Yo voy a hacer posible que aquello que te estoy pidiendo se realice. Tú ven. Mi corazón se encenderá en el trato contigo. Pues es el peligro a conjurar, como decíamos en esta revisión de los aspectos fundamentales, en este día que nos movemos en los grandes temas. Pues ahora estamos revisando eso, no te salgas de la esfera del amor, nunca te salgas de la esfera del amor. Reaprende todos los días esta ciencia, reaprende a amar, imita a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios siempre está dando. A veces es bonito encontrarse con personas así, ¿no? Que dicen, oye, esta persona siempre da. Por ejemplo, siempre que le piden ayuda, la da. A veces incluso hay personas que siempre que le piden ayuda económica, la da. No se resiste a dar dinero, a ayudar. Pues qué bonito que decían, bueno, es que a lo mejor hay gente que le engaña. No importa. Está pareciéndose a Dios. Al amor de Dios que es derramado en nuestros corazones, voy a poder hacer que esté yo siempre en esta esfera, precisamente porque estoy recibiendo siempre el amor de Dios. Estoy evitando el cerrarme en mi egoísmo. Vamos a pedirse a nuestro Padre, cuántas veces decía, hijos míos, os quiero mucho, pero os quiero santos. Y cómo le dolía, y cómo lo manifestó tantas veces, el dolor de un alma tibia. Esta alma pudo tener encendimientos de amor. Pues que interceda por nosotros, que interceda ese corazón de fuego de María Santísima, todo fuego, todo pasión de amor por su Hijo, para que conjuremos también en estos días, en este examen, el peligro del aborrecimiento de la tibieza. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.